Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Muchas veces dijo Jesús que no tuviéramos miedo, e incluso en ocasiones se enfadaba con los apóstoles cuando se dejaban llevar por el miedo, como en la tempestad en el lago de Genezaret. Pero Él, que es la sabiduría infinita, nos advirtió también a lo que sí deberíamos tenerle miedo. Dice el capítulo 10 de San Mateo y el capítulo 12 de San Lucas, prácticamente de manera idéntica: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. Pues a los que matan el cuerpo, a los asesinos o a los virus o a cualquier enfermedad. Dice, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más, no pueden matar al alma. Pero sí tengan miedo a aquel que puede llevar a la perdición al alma y al cuerpo. Pues nosotros ojalá seamos conscientes de que ese es el verdadero peligro y pedirle al Señor que nunca nos permita tener la desgracia de cometer un solo pecado mortal, porque un solo pecado mortal es causa de condenación eterna. El Papa Francisco está haciéndose una especie como de investigación de las distintas mafias que hay en Italia, sobre todo en Sicilia. Y no solo las mafias, sino también todos los cárteles y todas las organizaciones criminales y los narcotraficantes, etcétera, porque los van a excomulgar. Van a hacer un decreto de excomunión de todos los integrantes de cualquiera de esas organizaciones. Y dijo el Papa, y ya lo había dicho también San Juan Pablo y lo repitió Benedicto, es que se van a ir al infierno, es que si están ahí, se van a condenar. Están en una situación de gravísimo pecado o gravísimos pecados y además con riesgo inminente de que su cuerpo, pues, lo maten. O sea, están jugándose la vida. Pero el problema no sería que solo se jugaran la vida, como si yo, pues, no sé, defiendo a mi país, sino que estoy en una acción criminal y por lo tanto estoy también jugándome el alma. Y esta medida de la excomunión, pues es eso, como si no hay reaccionen para que no se condenen. Que no tengan esta desdicha. Y por eso, pues en primer lugar, para mi propio caso, tengo que decir, yo me puedo condenar. O sea, yo puedo ser capaz, como le gustaba recordar a San José María, para que nadie se sintiera libre de ese peligro. Puedo ser capaz de todos los errores y de todos los horrores que puede cometer el hombre más depravado. Yo comprendo esta terrible posibilidad Y tiene que aterrarme, eso sí tiene que aterrarme, sí, estar condenado en el lugar de la perdición para el alma y para el cuerpo. En la Gehenna, como sabemos, era el basurero de Jerusalén, un lugar de inmundicia, lleno de moscas y de podredumbre, de olor fétido, de cadáveres, de animales, o a lo mejor hasta de persona, una realidad nauseabunda, repugnante, una completa soledad, además con todo el odio en el alma, el vacío de Dios para siempre, y por eso el Señor advierte, ¿no? O sea, no con esto no dejen de tener el miedo, que es el sano temor de Dios, el miedo de perderme. Y nosotros decimos, Señor, pues yo te doy gracias de que entiendo el peligro, de que me has hecho consciente de la trascendencia de mi vida, de que hay una vida post-mortem que puede ser de eterna infelicidad, pero hay muchos que no lo entienden, que no se lo plantean, que viven de manera muy superficial o de que han perdido esta capacidad, como esta conciencia. Y por lo tanto, sus vidas transcurren de manera completamente inútil y absurda. El Papa Benedicto decía que Occidente, que el Occidente que antes se definía cristiano, e incluso profundamente cristiano, como fue a lo mejor durante toda la Edad Media, pero que actualmente muestra una cosa que llama la debilidad de oído. Hay mucha gente que es débil de oído, ¿no? Que constantemente nos dicen, ¿qué? No, y no, tenemos que repetir las cosas. Y eso es lo que manifiesta Occidente, es una debilidad de oído en relación con Dios, de la que sufrimos especialmente en este tiempo. O sea, como que no oyen la voz de Dios, o las llamadas de Dios, o las señales de Dios. Nosotros, sencillamente, dice Benedicto, en nuestra época ya no conseguimos oírlo. El mundo no lo oye. Como aquellas enfermedades que, por ejemplo, tienen un dolor, no sé, están una cortada, y no la sienten, y entonces están desangrando. Y se pueden morir porque no tienen la advertencia de ese dolor, o la hipotermia, ya no sienten el frío y se empiezan a morir, se empiezan a dormir. Dice el Papa, lo que se dice de él, o sea, lo que se dice de Dios, parece a menudo prescientífico, inadecuado para nuestro tiempo. Como si dijera, parece que hablar de Dios va contra la razón, ¿no? Que ya en esta época no se habla de Dios, como dice aquel autor, que aquel que habla de Dios, bueno, lo dice tratando de explicar qué es lo que nos va a pasar cuando hablamos de Dios, se le toma como por un payaso, ¿no? Un payaso que habla de cosas inverosímiles, que está hablando de cosas que carecen de sentido, que no son científicas. Con la debilidad de oído, o incluso con la sordera en relación con Dios, se pierde naturalmente también nuestra capacidad de hablar con Él o de Él. O sea, no solo el mundo deja de oír a Dios, sino que también deja de hablar de Dios, ¿verdad? No aparece, no está en el horizonte lo que le pasa a un sordo mudo, porque es, a lo mejor no es mudo, pero como es sordo no puede hablar, porque como no oye los sonidos, está perfectamente bien de todas sus cuerdas vocales, pero no puede hablar. Bueno, ya que no puede oír, el mundo tampoco habla. Y nosotros decimos, bueno, Señor, pues yo tengo esta dicha, que es una responsabilidad, porque tengo esta conciencia de eternidad, esta conciencia de la trascendencia, esta conciencia del valor del alma. ¿Y por qué has querido que yo tenga esta conciencia? Y me va a decir, bueno, pues en primer lugar, para que te salves, para que no la pierdas, para que tengas miedo sano aquello que puede hacer que pierdas tu alma. Pero después también para que tengas la misma misión que tuve yo, para que tú también seas un payaso que vaya a hablar de cosas aparentemente inverosímiles, pero que al final acabes, pues, no sé, por lo menos haciendo que la gente se plantee, haz tú lo mismo, dame tu tiempo, dame tu cansancio, dame tus facultades, dame tu tiempo, dame tu capacidad de hacer amigos, tu capacidad de, no sé, organizar una cosa u otra, por la salvación. Acuérdate que eres Cristo, que pasa, que eres Jesús. Y Jesús, pues, es el que salva, ese es su ser propio. Y estás para eso en la tierra. Opus Dei, opus apostolicum. Y en primer lugar tendré que decir, pues salva orando. Como Jesús, que se pasaba las noches en oración y dedica una gran parte de su tiempo a orar, a pedir al Padre Celestial. Y pues sí me preocupa mucho esta persona de mi familia o esta amiga o esta... este ambiente o lo que sea, bueno, reza por los narcotraficantes, reza por los mafiosos, reza por los criminales. Vamos, hace 2 o 3 días, pues aquí en Azochiapan, balacearon al papá y a la mamá de una exalumna del colegio, quién sabe por qué, 2 personas muy buenas, un matrimonio ejemplar, no se sabe si es por robarles o por lo que sea, gracias a Dios no se murieron, pero uno dice, bueno, reza por los pistoleros, ¿no? Por los que mandaron matarlo. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido y pedía a su Padre, líbralos del mal, o decía también, que no se pierda ninguno. Que no se pierda ninguno de los que tú me has dado. Es una labor, pues, que podemos hacerla a todos los niveles, empezando por los que tenemos más cerca, pero también de una manera especial por nuestra familia. Que no se pierda nadie, aunque los vea tan lejos de Dios o tan indiferentes a las cosas de Dios. Pues sé aquello que se llama alma de intercesión, porque intercedo. Dios oye siempre y puedo salvar con mi oración. Cuanto pidereis a mi Padre, lo obtendréis. El que pide recibe, el que busca halla, a quien llama se le abre. Y si yo puedo, pues, ser con mi oración, con mi penitencia, como un dique, y si tengo esta conciencia, o sea, ¿sí? Lo importante no es que se acabe la pandemia, lo importante es que la gente no se condene, y que si se mueren, pues no se condenen, que a lo mejor sea su última purificación o su último momento de contrición. Y pues reza mucho. Aquella locución que oyó San José María, clama, necheses, no dejes de rezar. No sabemos, pues, cuánto vale tu intercesión, pero Dios te oye. Dios necesita tu oración para salvar. Y también mi sufrimiento nos salva sufriendo, porque se salva con la cruz. La vida viene del madero en que Cristo y cualquiera que toma su cruz, pues se crucifica. Y puedo decir, ¿cuánto vale también mi pequeña mortificación? ¿Cuánto vale mi pequeña penitencia? Por ejemplo, ¿cuánto podré ayudar a las personas que pecan con el teléfono si yo me mortifico con el teléfono. Ayúdalas. Hay gente que tiene un terrible vicio de ver pornografía en el celular, o en el iPad, o en el quién sabe qué. Ayúdalos. Le estás mandando por la comunión de los santos una, pues, como una medicina perfectamente apropiada. Es que me encanta ver TikTok. Bueno, pues no veas TikTok. Y vas a ayudar a aquellos que tienen la adicción a la pornografía. Además de que, pues, es una pérdida de tiempo, como sabemos. Y así podré decir de cualquier cosa que pueda salvar sufriendo, ¿no? Una vida de reparación, que no me queje, que sea muy sobrio en la comida, en la bebida. Dicen que el Papa Juan Pablo II, en este libro que escribió su secretario Stanislao, pues llevó una vida de muchísimo sufrimiento, que nosotros no nos dábamos cuenta, pero tuvo mucho sufrimiento, no solo en su etapa anterior a ser papa, que también tuvo mucho sufrimiento desde su infancia, ¿no? Se quedó huérfano de padre, se murió su hermano, se murió su, perdón, de madre, primero, luego su hermano, luego su papá. Se quedó solo, luego el régimen nazi, luego el sistema comunista. Y luego, pues, sus distintos males que padeció. Y dicen que después de una de sus estancias en el hospital Gemelli, ya no me acuerdo cuál de las muchas que tuvo, que decía que era el Vaticano III, ¿no? El hospital, porque es donde más tiempo estaba. Escribió la carta Salvifici Doloris. O sea, porque no le escribía de manera teórica, ¿no? Como diciendo, bueno, voy a hablar teóricamente del sufrimiento. No, voy a hablar como alguien que ha experimentado y se sentía como muy solidario de todos los enfermos. Pero Salvifici Doloris, que, pues, que pudo escribirla, pues, de manera experimental, digamos. Y por eso Dios quiere también que haya muchas almas reparadoras, almas de intercesión, almas reparadoras o almas de expiación. Bueno, pues qué bueno, si Dios así lo ha dispuesto. Me parece muy bien, con un alma que se salve con mi enfermedad o con mi dolor de cabeza o con mi pie que me torcí o lo que sea, bueno, pues ya valió la pena. Pues alma de expiación. Y después puedo decir, bueno, pues salva también trabajando. Entonces podré decir, pues sí, aprovecha tu tiempo, no pierdas el tiempo. Tu tiempo es gloria. Es un tesoro el tiempo. Jesús me va a decir, pues yo no tengo voz, pero tengo tu voz. Yo no puedo ir a ese ambiente, puedes tú sí ir a ese ambiente. Yo no puedo mandar este correo, pero tú sí lo puedes mandar. Yo no puedo hacer esta llamada telefónica, pero es que me van a decir que no tienen tiempo o no se ponen al teléfono. O me dan con la puerta en las narices. Pero pues nadie le quita a esa persona que yo haya rezado por ella o que haya pasado por esa humillación. O que yo me haya complicado un poquito la vida porque, pues no sé, se me ocurrió hacer una romería. O invitar a una persona. O buscar un nuevo ambiente. Pues, ¿dónde puedo, Señor, salvar más almas? Salva almas. Para eso estás en la tierra. Otra vez tendré que decir, pues, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No tengan miedo, pon un dique de aquellos que pueden enviar el cuerpo y el alma a la ajena. Y como sabemos, pues esta es la principal de todas las obras de misericordia, mucho más que, pues, dar alimentos o la salud física o la educación, son cosas muy buenas. Pero la más importante de todas es salvar almas. Es la mejor obra de misericordia. Es que comprendamos con la ayuda del Espíritu Santo el valor de cada alma. Que comprendamos el sentido de eternidad. Que como decíamos, como dice el Papa Benedicto, que el mundo está como duro de oído, cuando no sordo. Y si tú puedes evitar penas eternas, tú puedes evitar vidas sin sentido, vidas desperdiciadas. Por eso el Señor pues se compadecía, decía, compadece porque andan como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. ¿Y qué es la obra? Pues la obra es una gran catequesis. La obra es una gran labor de apostolado. Es una gran labor de formación. Es una gran labor de doctrina. Es una gran labor de recordar las verdades eternas. Es una gran labor de salvación de almas. San José María, cuando consagró la obra al Inmaculado Corazón de María, que como sabemos la hizo en la Santa Casa de Loreto, pero antes de consagrar la obra al Corazón de María escribió una carta que decía: va a ser una consagración ambiciosa, porque le consagraremos también los pueblos y naciones que están lejos de su Hijo Divino. Bien propio es de nuestro espíritu, uníos a mí especialmente ese día. La carta del 9 de agosto de 1951. Le van a consagrar al Corazón de María a todos los pueblos y naciones que están lejos de su Hijo Divino. Yo me pongo a pensar en la gente que se está muriendo en la India, por ejemplo, que son de unas religiones extrañísimas, verdaderamente de lo más raro del planeta. Pues Dios tendrá mucha misericordia de ellos. Bueno, pues tú conságraselas al Corazón de María. Y María, con tu corazón misericordioso, pues haz que en algún momento, por alguna gracia, pues invisible y no sé, no se puede comprobar, pero ten misericordia de todos aquellos que se mueren para que no se pierdan. No basta decir quiero salvarme, sino quiero salvar al mundo. Es el único horizonte digno de un cristiano, precisamente porque es el horizonte de la caridad. Ah, más allá de la caridad material, que es muy bueno tenerla, es que pobre niño, pobre enfermo, pobre viejito, pobre persona que está sola, o pobre por esto o por aquello, pues pobre de aquel que no tiene a Dios, ¿no? Tiene la mayor de todas las carencias. Pues ese es el horizonte de la caridad, es pues salvar al mundo. Y dice este autor francés Charles Peguy: debemos llegar todos juntos a la casa de Dios. Debemos presentarnos todos juntos. Por eso es que mi vida es apostolado. Mi vocación es apostólica. El Opus Dei es apostolado. Todo en mi día es apostolado. De una manera o de otra es apostolado. Es salvación. Debemos presentarnos todos juntos. No debemos estar cerca de Dios los unos sin los otros. El mayor dolor de Dios, pues lógicamente, es la condenación de las almas. Con aquella visión que tuvieron los niños de Fátima, ¿no? Cómo caían como cascadas las almas en el infierno. Y se duró una fracción de segundo, porque si no, no hubiéramos resistido del pavor, digamos, del espanto que nos daba aquella visión, ¿no? Y uno no puede decir, es que no me lo dijeron. Pues es que sí nos lo dijeron. Y además nosotros, pues, vocacionalmente tenemos esta invitación o este mandato imperativo. Debemos volver todos juntos a la casa de nuestro Padre. Es menester pensar un poco en los demás. Es menester trabajar un poco los unos por los otros. ¿Qué diría él, el Padre, si regresáramos los unos sin los otros? ¿Y dónde está fulano? Digo, fulanita, ¿dónde está? Pues, ¿qué diría el Padre? Y yo, pues, te lo encargué. Tú pudiste haber hecho más. Tú pudiste haber sido más alma de intercesión, o más alma de expiación, o pudiste haber hablado más, o te pudiste haber entregado más, o pudiste haber aprovechado mejor el tiempo, o pudiste haber hecho más penitencia, pudiste aprovechar mejor tus talentos que te di, muchos, 5 o 10, por lo menos para que los multiplicaras por 2. Pues el apostolado es fruto de la unión vital con Cristo y debe, por lo tanto, pues salir solo, como brotar, ¿no?, de esa alegría de ser de Dios, o esa conciencia de ser Cristo, de esa conciencia de tener los sentimientos de su corazón. Por eso que nos golpeen estas palabras, ¿no?, para nosotros y para los demás. O sea, tengan miedo, es bueno que tengan miedo. Pero a lo que hay que tenerle miedo. Tengan miedo. Cuántas veces a veces, no sé, leemos una noticia de pues, que mataron a no sé quién en no sé dónde y que pues una balacera, no sé en qué parte, y quién sabe cuántos muertos. Y pues uno dice, ¿y pediste por ellos? ¿O pediste por los asesinos? ¿O pediste porque se conviertan por el mundo? Porque reaccionen, porque se acaben estas mafias o estos crímenes organizados que son verdaderas estructuras de pecado. Si es que yo qué puedo hacer, pues mucho. Puedes salvar. Es una misión salvífica. Como decíamos, pues con tu oración, con tu intercesión, con tu sufrimiento y con esa convicción del corazón de María, ¿no? Como esta promesa tan bonita que nos debe de llevar, llenar de esperanza, de la Virgen de Fátima, que decía, al final el mundo volverá a través de mi corazón inmaculado. Pues sí, San José María ya hizo esta consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María, y nosotros pues la hacemos también y ponemos en sus manos pues, toda nuestra labor apostólica. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.